ॐ नमो भगवते
ॐ
वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद्भागवतीता कैपिटल 9 टेक्स्ट 13 महात्मनः तु महात्मनस्तु मम पर्ता दैवं प्रकृतिमाश्रिता वचन्त्यनन्यमनसो यद्वभूतादिमाविदम्। ओ हिजो दे प्रीता, aquellos que no están engañados, las grandes almas, se hallan bajo la protección de la naturaleza divina. Ellos están plenamente dedicados al servicio devocional porque saben que yo soy la suprema personalidad de Dios, original e inagotable. Ahora estamos escuchando de las cualidades del Mahatma, el gran alma. Y anteriormente Krishna nos ha explicado también las cualidades de los Duratmas, las personas avaras, como se dice en la literatura védica. Avaro, porque se dice que ellos no usan todas las facilidades, todas las habilidades que tienen, que han recibido el Señor, su misericordia sin causa, que no usan pues, esas facilidades para lograr la máxima perfección de la vida, o sea, para lograr establecer su eterna relación con Dios, con Él, Supremo, sino, como se dice, los duratmas, en realidad se encuentran en una posición muy desafortunada, completamente condicionados por las moralidades de la naturaleza material. Ellos están forzados a aceptar a cuerpo tras cuerpo, vida tras vida, sometidos a los repetidos sufrimientos de la existencia material, así como nacimiento, vejez, enfermedades y muertes, sin saber ni siquiera que ellos están en esa, se encuentran en una posición así de desafortunado. Las escrituras védicas nos dicen que esta forma humana es especialmente designada para lograr autorrealización, para despertar nuestra eterna relación con Krishna, con Dios. Y si uno no usa la forma humana para este propósito, uno es forzado a caerse, perder esa forma humana tan importante y regresar de vuelta al ciclo de nacimiento. Eso es lo que se explica como samsara, la rueda de nacimiento y muerte. Así se dice cuando uno está en contacto con la moralidad de la pasión, capaz que uno reciba, después de dejar el cuerpo, de nuevo una forma humana. Porque se dice que esta forma humana es una forma muy, muy buena para ejecutar actividades fruitivas. Ahora, si uno deja el cuerpo en la moralidad de la ignorancia, se dice que uno se va directamente a las formas bajas, las formas de los animales, las formas de las plantas, o aún más bajo. Y si uno deja el cuerpo en la moralidad de la bondad, se explica, ¿no? Krishna nos dice, explica eso en el Bhagavad Gita, que uno es directamente trasladado a los planetas de los semidioses. O sea, uno recibe un cuerpo a un semidios. Así existen muchísimas formas, especies de vida. Y todas esas diferentes formas de vida son formas que nos da el Señor por medio de la naturaleza material para cumplir diferentes deseos. ¿No? Nosotros tenemos muchos deseos. Básicamente todos nuestros deseos, estando así apartados del Señor, se centran alrededor de nuestra gratificación de los sentidos. ¿No? Nosotros queremos disfrutar lo más posible, queremos ser independientes, queremos imitarlo al Señor, y en esa manera nosotros estamos completamente atados acá al mundo material. Ahora acá se explica que, ¿no? Se explican las cualidades de Mahatma, una persona que no se encuentra más bajo la influencia de la energía material, una persona que ya se ha elevado a la plataforma espiritual, aún estando dentro del mundo material, aún teniendo un cuerpo, actuando en tantas maneras diferentes como cualquiera, comiendo, durmiendo, trabajando, hablando y todo eso. Pero como Srila Prabhupada nos explica acá, esos mahatmas, esas grandes almas, se encuentran completamente libres de la influencia de la energía material. Mahatma. O sea que Srila Prabhupada dice que Mahatma, ¿no? Como dice en el significado acá, uno se vuelve Mahatma por asociarse con otros Mahatmas. Si uno se asocia con grandes almas, ahí uno recibe la posibilidad, dice, ¿no? Facilidad, también volverse un gran alma. Básicamente Srila Prabhupada dice que Mahatma se refiere a una persona que se ha vuelto grande, ¿no? Maha Atma. Atma se refiere a alma, o ser. Y Maha se refiere a grande. Así, uno se ha vuelto grande por refugiarse en el alma más grande, en Dios. Y así, se dice acá, nosotros somos todos, pertenecemos como entidades vivientes, así, infinitesimales, ¿sí? Pequeñas. Nosotros todos pertenecemos a la energía marginal del Señor. Nunca estamos completamente libres. Este concepto de querer estar completamente libre, independiente, en realidad no existe. ¿Por qué no? Porque nosotros somos, en comparación con el Señor, nosotros somos muy, muy pequeños. Por eso se dice, nosotros somos energía marginal. Marginal. Nosotros podemos estar bajo el control de energía material, Bahiranga Shakti, o nosotros podemos estar bajo el control de energía espiritual, o como también se dice, la energía interna del Señor, Antaranga Shakti, pero nunca estamos completamente libres. Así cuando uno se refugia en los pies del loto del Señor, en sus representantes, se refugia en el servicio devocional del Señor, uno trasciende la influencia de la energía material y se pone bajo el control, la protección de la energía superior. Así como dice acá, esa energía superior se explica acá como, se denomina acá como energía divina. Energía divina. En realidad, todas las energías del Señor son divinas, ya que son suyos. Pero Srila Prabhupada me ha explicado que en realidad estas energías, en realidad son toda la misma energía, que se manifiesta en diferentes maneras, ¿sí, sí? Que trabaja en diferentes maneras. Así como la energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Energía, con la energía eléctrica nosotros podemos calentar o podemos, ¿cómo se dice? Enfriar, ¿sí? Enfriar. O podemos hacer que estos aparatos, ¿no? Eso, andan. O podemos crear luz, ¿no? Podemos hacer tantas cosas con la misma energía, con la misma electricidad. En forma similar, se dice que la energía divina del Señor se manifiesta también en la forma de energía material, energía espiritual. En la forma de energía material, la energía material se vuelve muy, ¿cómo se dice? Difícil. Siempre, ¿cómo se dice? imponiendo, ¿no? Oponiendo, ¿sí? Oponiéndonos. ¿Cómo se dice? Parándonos. Cubriéndonos. Se dice que esa energía material tiene dos influencias principales. Una es que esa energía nos cubre, en el sentido que ella nos hace olvidar, nos cubre con olvido, con ignorancia. Así nosotros nos olvidamos quiénes somos en realidad, que no somos, o sea, que somos partes eternas o sirvientes del Señor, que no estamos en realidad condicionados por las condiciones o las leyes de la naturaleza material, que no estamos en realidad condicionados por nacimiento, vejez, enfermedades y muertes. Y así nosotros nos estamos identificando completamente con lo que se explica como Asat. Asat, lo que es temporal, lo que no es en realidad lo que está relacionado directamente con nosotros. Así como, por ejemplo, una persona debajo de la influencia de la energía material se identifica con su cuerpo. Piensa que yo soy el cuerpo. Ahamamiti. Yo y mío. O sea, y todo lo que está relacionado con mi cuerpo es todo mío. Es todo creado para mi disfrute. Es para mí. Y en esa manera, Maya nos mantiene completamente atrapado. Se dice, debido a esa identificación fuerte con la naturaleza material, uno acepta tantas designaciones materiales, como hombre, mujer, flaco, gordo, alto, rubio, negro, amarillo, argentino, ruso, chileno, lo que sea. ¿No? Esos son todos productos de energía material, todo maya. Y la otra cosa que sucede es que al identificarse excesivamente con maya, gradualmente uno se cae más y más y más y más a formas bajas, conciencia baja. Así como arena corrediza, ¿sí? ¿Sí? ¿Corrediza? Movediza, arena movediza, ¿no? Uno se encuentra ahí, ¿no? En la arena movediza, y además que uno se mueve, además uno se está atrapado, y gradualmente, gradualmente desaparece, ¿no? ¿Sabe? Solamente la mano, los dedos, y después desaparece. En esa manera, nosotros estamos luchando muy arduamente en el mundo material en contra de esa naturaleza material. Estamos experimentando todas clases de sufrimientos y ansiedades completamente innecesarios. De acuerdo al Bhagavad Gita, nosotros somos eternos. Najayate mriyate vakatach. O sea, para el alma no existe ni nacimiento ni muerte. Después Krishna dice, habiendo sido una vez, uno deja de ser jamás. Eso es nuestra verdadera posición. Así que nosotros, de acuerdo a las escrituras védicas y el consejo nos da Krishna en el Bhagavad Gita, nosotros debemos utilizar esta oportunidad, esa vida humana, muy cuidadosamente. Porque en esta forma humana nosotros ponemos entender todo eso. Acá nosotros ponemos entender quiénes somos en realidad y cuál es el problema, cuál es la causa de todo ese desastre. Podemos entender que en un momento en el pasado nosotros hemos rechazado Krishna, hemos rechazado Dios. Y por eso nosotros nos hemos alejado de Él y nos hemos enredado. Tuvimos que aceptar toda la responsabilidad para todas nuestras actividades. Eso es la ley del karma. Una vez que uno se encuentra lejos de Krishna, uno no está más protegido por Krishna, uno está forzado a aceptar toda clase de responsabilidades, así como el niño. Cuando el niño está bajo la protección del padre, vive con el padre, en la casa del padre, está protegido, está mantenido. Pero tan pronto que el niño se va de la casa, tiene que preocuparse por sí mismo. En forma similar, originalmente nosotros estamos completamente, perfectamente mantenidos, protegidos, pero debido a nuestra rebeldía, nosotros hemos sido, forzados a aceptar una condición como esta, ¿no? Con tanta inflación y tanto problema. En el mundo espiritual no existe inflación. Así que, por eso se aconseja, ¿no? Que Krishna no dice en la Bhagavad Gita, te iban, no, ¿cómo es eso? Krishna dice que esta energía divina, mía, consistente en las tres modalidades, es muy difícil superar. Nadie puede escaparse las garras en la energía material. Pero al mismo tiempo Él nos aconseja. Él dice, pero si alguien se refugia en mí, puede, ¿cómo es ese? Atravesarla muy fácilmente. Y eso es lo que se refiere acá, a los Mahatmas. Las personas que han entendido el problema en la existencia material. Srila Prabhupada dice que hasta que uno no ha realizado que el mundo material o la existencia material es sufrimiento. Bhagavad-gita, Krishna también nos dice, Dukhalaya Mashashvatam. Krishna nos explica en el Bhagavad-gita que una vez que un yogi, un transcendentalista o místico, por medio del yoga se ha ido del mundo material, se ha liberado del ciclo nacimiento y muerte, ya no se siente más atraído al mundo material y entiende perfectamente que ese mundo es Dukhalaya Mashashvatam. Dukhalaya Mashashvatam significa sufrimiento y temporal. Así que en esa manera hay una linda parte del Bhagavad Gita, o sea, un verso que Srila Prabhupada cita de Srimad Bhagavatam, y es una de las instrucciones que da Rishabdev. Rishabdev es una encarnación del Señor. Hace mucho tiempo Rishabdev apareció en este planeta y él tuvo 100 hijos, y todos sus hijos fueron de muy alta calidad, ¿sí? El más importante de ellos fue Bharata. Bharata, hasta hoy en día, India lleva el nombre de Bharatavarsha. Originalmente el nombre de India no es India, sino que Bharatavarsha. Y ese nombre de India ¿cómo se ha tenido? Desde la época del rey santo Bharata. Así que en esa época, cuando Rishabdev estaba por renunciar su reino, su trono, él los instruyó a sus hijos, y él les dio instrucciones muy, ¿cómo dice? Muy precisas, muy poderosas. Eso es una parte de Srimad Bhagavatam, el quinto canto. Y acá Rishabdev dice, mis queridos hijos, no hay ninguna razón para trabajar mucho por el placer de los sentidos mientras se está en esta forma de vida humana. Esos placeres están al alcance de los coprófagos, los cerdos. Más bien, en esta vida ustedes deben someterse a penitencias mediante las cuales se les purifica la existencia. Y como resultado de ello, podrán disfrutar de una bienaventuranza transcendental ilimitada. En otras palabras, Rishabdev nos dice que nosotros todos tenemos un, ¿cómo se dice? Un cierto destino, ¿sí? Un destino, un karma, bueno o malo. De acuerdo a nuestras actividades previas, nosotros tenemos una cierta cantidad de karma bueno, karma malo. Y Rishabdev nos dice acá, en esta vida nosotros no debemos esforzarnos para acomodarnos acá, en el mundo material. Así como, ¿no?, la mayoría de la gente, ¿no?, bajo la influencia de la energía ilusoria, trabajan muy duro para mejorar su situación, para aumentar el disfrute y para disminuir el sufrimiento. Pero lo que Rishabdev nos dice acá, esto es imposible. Porque cada uno tiene su cuota, predestinada por sus actividades previas. Si uno tiene buen karma, el buen karma, el resultado del buen karma se va a manifestar a su debido tiempo. Y nadie va a poder parar eso. En forma similar, si uno ha actuado en una manera así, vikármica o pecaminosa, uno también está por cosechar sus resultados de la actividad pecaminosa a su debido tiempo. Pero debajo de la influencia de la energía ilusoria, como decimos, todo el mundo está trabajando muy arduamente para mejorar su situación. Y cuando se logra así algo bueno, todo el mundo se siente muy, ¿cómo se dice?, orgulloso. Yo he sido la causa. Yo soy increíble. Soy tan inteligente. Estoy tan vivo, tan hábil, ¿no es cierto? ¿No? Y cuando le pasa algo malo, uno piensa, esto se debe a los demás. Esto se debe a los demás. Yo merezco algo mejor. Así que esto no es cierto. Eso se debe a su karma, a sus actividades piadosas y pecaminosas de antes. Y por eso Rishabdev dice acá, en realidad, esta vida no debe ser usada para eso. Vida tras vida, hemos trabajado en esa manera. Hemos tratado de mejorar nuestra situación en el mundo material, acomodarnos, acumular cosas, dinero, riquezas, opulencias materiales, con el deseo de disfrutar, darles cosas. Y hemos hecho tanta clase de arreglos para defendernos. Se dice que esa es una de las actividades, ¿no?, de las almas, del alma condicionado en el mundo material. Así como comer, dormir, aparearse y temer, defenderse. Nadie quiere morir, todo el mundo está haciendo toda clase de arreglos para estar seguro, ¿no? Tener buenos candados, un perro y un seguro de vida y tantos arreglos, ¿no? Pero nosotros no vamos a poder evitar nuestro karma. Eso es lo que dice Rishabdev. Él dice acá que los placeres sensoriales inclusive los obtienen sin buscarlos los puercos. Ni siquiera estudian, no van al trabajo, no reciben ninguna forma de sueldo, ¿no? Sí, o sea, puercos se usa acá porque los puercos acá no son considerados tan bajos. Pero si uno ha visitado la India, uno ha visto que los puercos en realidad son unos seres muy bajos. No se los cuida en un chiquero y algo por el estilo. ¿Qué decir de comérselos? ¿No? ¿Por qué? Porque los puercos en la India, o digamos en la cultura védica, ellos son y fueron siempre los basureros, ¿sí? ¿No? O los baños públicos vivos, ¿sí? ¿No? O sea, andan por la calle, andan por las basuras, andan por los, ¿no?, donde la gente se va, ¿no? Y así los puercos los se consideran muy bajos. Así como... y por eso, ¿no?, Rishabdev dice acá, los puercos, hasta los seres más bajos, que se consideran tan bajos, ¿no? O sea, lo que comen, ¿no?, cómo viven, ¿no?, todo lo que hacen es espantoso, horrible, bajo, sucio. Pero aún así, ellos también obtienen, sin buscarlo, placeres. O sea, Rishabdev nos dice acá que todo el mundo, inclusive los seres bajos, sin buscarlo, sin quererlo, obtienen sus ciertas cuotas de placer y su cierta cuota de, ¿cómo se dice?, sufrimiento. ¿No? Y por eso él dice que esta vida humana no debe ser usada para esto, sino que la vida humana debe ser usada para cultivar conciencia de Krishna. Y tan pronto que uno se pone en este plano de conciencia de Krishna, tan pronto que uno se ocupa en el servicio de Krishna, Krishna nos da una promesa muy linda en el Bhagavad-gita, muy entusiasmante, muy inspirante, dice, para los devotos. Krishna dice que si uno lo sirve a él con amor y uno medita en su forma transcendental, él le da todo uno lo que uno necesita y protege todo lo que uno tiene. Esas son las dos actividades que siempre estamos, ¿cómo dice? Buscando. ¿No? Estamos siempre tratando de conseguir algo, ¿no? Y cuando lo tenemos, tenemos cualquier ansiedad que, para, ¿no? Que, ¿cómo protegerlo? ¿No? ¿Cómo cambiarlo? ¿Cómo hacer arreglos para que sea algo más fijo, algo más permanente? Y que ella nos dice, nos da la promesa en el Paki. Él dice, yo te doy todo lo que necesitas, inconcebiblemente. Shri Prabhupada siempre decía, Dios no es un hombre pobre, Él puede dar cualquier cosa, Él tiene, es Bhagavan, Él tiene toda su disposición, es el más rico, el más fuerte, el más inteligente, más rico, bello, y tiene todas las bhags, todas las opulencias a su disposición. Y de pronto que Él se inclina hacia alguien, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Él también da, Él también protege, Él también mantiene, así como decimos antes, como el padre. Cuando el hijo se va de la casa, la protección del padre sufre necesariamente. Pero tan pronto que el hijo vuelve y se rinde de nuevo, ¿no? Al padre, automáticamente el padre lo mantiene. En forma similar, Krishna también nos da esa promesa. Por eso Rishabdev confirma eso acá. Él dice que esta vida humana es muy especial. Él dice, más bien en esta vida ustedes deben someterse a penitencias mediante las cuales se purifica la existencia. Y como resultado de ello podrán disfrutar de una bienaventuranza trascendental ilimitada. Eso es nuestra herencia constitucional. Nosotros no somos tan miserables en realidad como lo estamos mostrando acá en el mundo material, sino que nosotros somos, como se explica acá, constantemente estamos disfrutando de una bienaventuranza trascendental, ¿no? Se dice que una de nuestras cualidades es ananda. Ananda significa bienaventuranza. No la bienaventuranza que uno experimenta al disfrutar alguna cosa material. No por medio del contacto de los sentidos con los objetos de los sentidos se experimenta esa bienaventuranza. Esa felicidad en realidad es una forma de ilusión, porque como decimos muchas veces, esas formas de placeres en el mundo material siempre comienzan muy lindo, muy atractivo, y después se vuelven menos y menos y menos, y por eso Krishna después nos explica que, ¿no?, que uno se frustra después de un tiempo, y por eso tiene que cambiar constantemente. Uno nunca está satisfecho con lo que uno ha logrado, así que uno siempre busca más y más, cambio. Así que en esa manera, nosotros no estamos destinados a disfrutar así esta forma de disfrute de décima clase. Nosotros como partes del Señor, como partes de Krishna, nosotros tenemos derecho a un disfrute de primera clase. Pero esta forma de disfrute se logra si uno se rinde a Krishna. De todas maneras, como decimos antes, nosotros tenemos que rendir de todas maneras. En ninguna condición estamos completamente libres. Puede ser que uno diga, vamos, ¿no? Yo me puedo ir, yo puedo salir y puedo ir al boliche y puedo bailar y comer un churrasco. Y... No, ustedes no pueden hacer eso, ¿no? Ustedes están limitados, ¿no? Ustedes tienen tantas reglas y regulaciones, ¿no? Pero en realidad lo que sucede, ¿no?, si uno analiza eso, esos argumentos, el punto de vista del Bhagavad-gita, en realidad uno se encuentra completamente bajo el control de la naturaleza material. ¿Por qué? Porque el cuerpo es limitado, es condicionado por las moralidades. No es que uno va a hacer cualquier cosa. Primero uno va a poder hacer solamente lo que merece, lo que permite su karma, en forma similar también la moral, la bondad. Y aparte de eso, todas esas actividades, como decimos antes, no son dinámicas, sino que estáticas. ¿Ah? Comienza muy entusiastamente y después terminan con aburrosis, frustración, aburrimiento. Y por eso se explica acá que uno debe practicar penitencias. ¿Por qué penitencias? Porque se explica que en nuestra condición actual nosotros no les encontremos una posición natural. Así como nosotros podemos ver. Por eso estamos sufriendo en tantas maneras. Por eso estamos experimentando tantas ansiedades, tantas limitaciones. No estamos satisfechos al tener que morir, envejecer y todo eso. Enfermarnos. Sino que nosotros estamos condicionados. En realidad nosotros estamos buscando todo, sin ninguna excepción. Estamos buscando un estado eterno. Por eso, ¿por qué en la ciencia se hacen tantos esfuerzos para ayudarle al hombre a ser eterno, sin muerte, ¿no es cierto? ¿Por qué se hacen tantos arreglos para encontrar inmortalidad y libertad de enfermedades y todo eso? Porque eso nos molesta. Estamos muy condicionados. Pero nosotros no sabemos dónde buscar, cómo buscar eternidad. Tampoco no sabemos cómo lograr verdadero conocimiento, iluminación, realización. Siempre estamos limitados, cubiertos, ¿no? O estamos sujetos a una mala memoria, olvido y todo eso. Y después, a la vez de lograr felicidad, nosotros estamos experimentando tantas clases de condicionamientos. Así, ¿no? Los yasas nos dicen que los condicionamientos, los sufrimientos en el mundo material se experimentan, ¿sí? Por medio del cuerpo o la mente, el cuerpo que nos da problemas continuamente. Hay ningún momento que estamos completamente libres de problemas, ¿no? Siempre hay algo, hay que raspar algo acá, ¿no? Estamos, ¿no? O no estamos durmiendo, o nos duelen las rodillas por estar ahí sentado en el piso, o estamos, ¿no? Nos molesta el viento de estos aparatos, ¿no? Y siempre estamos como ajustando y manejando, ¿no? Manipulando todo, pero nunca llega un momento que estamos completamente libres de problemas, ¿no? Tenemos hambre, bueno, ¿no? Comemos demasiado, ¿no es cierto? ¿O no hay bastante y sufrimos? ¿No? O no hay lo que queremos comer, o está mal condimentado, ¿no? Así que siempre hay problemas. Así que por medio del cuerpo, por medio de la mente, ¿no? La mente que nos vuelve locos siempre nos habla y nos dicta y nos agita y nos, ¿no? ¿No? Todo el tiempo estamos sujetos a la influencia de la mente, estamos pensando continuamente. Y en esa manera, ¿no? Estamos sufriendo parte del cuerpo y la mente, y después también se dice de otros, que nos crean tantos problemas, ¿no? Especialmente en esa era de Kali Yuga, ¿no? Hay tantos problemas de los demás. Por eso se dice la era de riña y hipocresía. Riña, siempre riña. Siempre hay guerras frías, problemas, ¿no? Guerras frías o calientes. ¿Ah? Siempre estamos, ¿no? Experimentando problemas, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo está sufriendo ahora del gobierno, ¿no? O de los que manipulan los dólares, no tomamos la ansiedad, ¿no? No estamos en control, estamos sufriendo de parte de otros, o estamos sufriendo los vecinos, de la suegra, de los chicos, ¿no? Tantos, de los perros, de los gatos, de tantos. Acá no se sientan, no se ven tantos bichos, pero, ¿no? En nuestra granja, en ciertas estaciones del año, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Así como en verano. Es inconcebible la cantidad de seres vivientes, ¿no? O sea, especies de vida, ¿no? Hay miles de diferentes formas que hacen que uno sufra en diferentes maneras, ¿no? No es cierto uno, ¿no? A veces la gente piensa, si yo estaría fuera, ¿no? Sería lindo, ¿no? Así un parquecito, un pastito, ¿no?
con una sombra de un lindo árbol, ¿no? Florcitas alrededor y los pájaros cantando dulcemente, ¿no? Así uno va, ¿no? Se encuentra uno de esos lugares así increíbles, se sienta ahí y después de 5 minutos, ¿no? Lo atacan los mosquitos, las hormigas entran por todas las partes, ¿no? Las moscas, ¿no? Hay tantos bichos, sí, en serio. Nosotros no queremos aceptar eso, ¿no? Porque estamos tanto en maya, ¿no? Cuando vamos a esos lugares que siempre pensamos, no, eso no puede ser. Después de todo está bien, ¿no? Y ya está todo hinchado, los mosquitos ya lo, ¿no? Después de todo es lindo, o sea, estamos en el campo, ¿no? Así que de parte de otro estamos sufriendo también, y después estamos sufriendo también de parte de la naturaleza. Se dice que esa naturaleza material, ¿no? La naturaleza está controlada por los semidioses. ¿No? También estamos sufriendo, ¿no? Del frío, el calor, el viento, de la nieve, terremotos, inundaciones, ¿no? Epidemias, tantas cosas. Así que en esa manera todos estamos condicionados, sin ninguna excepción, por estas triples miserias. ¿Ah? Por eso, se explica en el Srimad Bhagavatam que uno debe desarrollar un negativismo, ¿sí? Debe desarrollar un negativismo acerca de todo lo material. Claro, si uno no tiene nada más que lo material, no tiene un concepto de lo que es espiritual. O sea, ¿cómo uno puede vivir con esta, pues, en esa conciencia, con ese concepto? ¿Ah? En realidad, se dice, ¿no? Que uno debe adquirir Atato Brahman Chikyas. Ahora que uno ha recibido la forma humana, uno debe empezar a hacer preguntas acerca del Absoluto. ¿Ah? Comenzar a despertar su inteligencia espiritual. Hacer preguntas. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Ah? Aunque yo quiero estar feliz, aunque yo quiero saber las cosas tal como son, y aunque yo quiero ser eterno, no quiero morir o ser limitado por el tiempo, porque estoy sujeto a las triples miserias. Muy importante esa pregunta. ¿Ah? Requiere de mucha honestidad, ¿sí? ¿Honestidad? De mucha honestidad. ¿Ah? Por eso la reina Kunti, una de las grandes devotas que se mencionan en el Srimad Bhagavatam, ella dice que una persona que no ha llegado a estar completamente materialmente, como si se acabado, materialmente completamente acabado, que no ha desarrollado este negativismo, ¿sí? Acerca de las cosas materiales, una persona tal no puede orar con sinceridad al Señor. ¿Ah? Sino que todas sus oraciones son, ¿cómo dice? Coloridas, ¿sí? ¿No? Coloridas por deseos materiales. ¿Ah? Así como el Bhagavad Gita, ¿no? Krishna nos explica que hay diferentes clases de hombres que se acercan al Señor. ¿Ah? 4 clases de hombres que se acercan al Señor, y también Él nos dice que hay 4 clases de hombres que nunca se acercan al Señor. Así que las 4 clases de hombres que se acercan al Señor, Srila Prabhupada nos explica que ellos se acercan al Señor por ser muy afortunados, por haberse ocupado en actividades piadosas anteriormente. Y por eso han llegado a una, ¿cómo dice?, comprensión de Dios. Han entendido que después de todo, Dios está en control. Y por eso, si nosotros tenemos problemas, tenemos que dirigirnos a Él. ¿Ah? Él nos va a solucionar los problemas. Así como dice una persona, por ejemplo, que no sufre mucho. ¿Ah? Se rinde a Dios. Busca alivio, ¿sí? Alivio a Dios. Después Krishna nos dice que hay otra clase. Son las personas que están sufriendo de pobreza. ¿Ah? Y por eso también buscan, ¿no?, la misericordia, así, las bendiciones del Señor. ¿Ah? Otra clase de hombres, los indagadores, ¿no? Los gnosis, ¿cómo se dice? Curiosos, los curiosos. Y después los, ¿cómo se dice? Sí, los sabios, ¿sí? Los que buscan la verdad absoluta. Todas esas clases se dice que son kanishta arikars, prakita bhaktas, porque ellos se acercan a Dios con motivaciones materiales. Eso es lo que se explica acá en el mismo capítulo. En este mismo capítulo se explica que, ¿no?, ellos no están en la categoría de mahatmas. Mahatma se refiere a una persona que está completamente libre de todas las motivaciones personales, ¿no?, que busca solamente la misericordia del Señor en la forma de servicio, que el Señor lo bendiga con más y más servicio. En realidad, el servicio devocional puro, ¿no?, el servicio devocional sin manchas así de karma y jnana, el servicio devocional, como se dice, que se ejecuta solamente y exclusivamente para el beneficio del Señor y para nada más. No es que uno establece como una relación de negocio con Krishna. Bueno, yo te ofrezco una vela si vos me das ¿no?, algo, ¿no?, y te puedo ofrecer dos si me das más, ¿no? O si, ¿no?, si se me soluciona este problema, te voy a ofrecer una vela todos los, bueno, una vez al año por lo menos, ¿no? Eso es negocio. En realidad, Krishna nos da lo que merecemos. No hace falta que le pedimos algo material. Él sabe, Él es omnisciente, Él sabe, Él conoce exactamente nuestra situación, Él sabe conoce nuestra historia, nuestro karma. Él nos da exactamente lo que merecemos. Así que no hace falta pedir nada. Aún así, se dice que los devotos también oran al Señor. Pero ellos solamente oran al Señor que Él los bendiga con más servicio, que los ocupa más y más en servicio devocional. Hay inclusive una oración famosa. Hay un devoto que ora a Krishna. Él dice: oh mi Señor, dame todo mi karma, lo que merezco, sea bueno o malo, e inclusive puede ser que yo me caigo a formas bajas, pero te pido una sola cosa: haga que nunca me olvido de ti. O sea, en esa posición el devoto no le pide nada a Krishna, ni dinero, ni salud, ni opulencias materiales, ni éxito, cualquier cosa, sino que solamente le pide que lo bendiga con más y más servicio devocional para complacerlo a Krishna. Eso es lo que se explica acá como mahatma. Los demás Prabhupada nos explica acá en un significado, en próximos significados, que hay diferentes categorías de devotos del Señor. Así como, ¿no?, el mahatma se considera la persona más elevada, más pura, más libre así de contaminaciones materiales. Después los prakita bhaktas, así como los cuatro clases de hombres que mencionamos recién, que se acercan al Señor: el que sufre, el que busca riqueza, el que es inquisitivo y el sabio. Y después se explican tres clases de hombres más. Uno es la persona que se adora a sí mismo, piensa que él mismo es Dios, mayavadi. Después, uno que adora a los semidioses, o formas así mismo que se imagina también, ¿sí? Crea sus mismas formas de adoración, crea sus mismos dioses. Y después, las personas que no aceptan nada más, aparte de la creación universal, la forma material. Y así adoran la forma gigantesca, universal del Señor. Y Srila Prabhupada nos explica que esas personas, aunque en su adoración muy simple, ¿sí?, muy baja, también ya se encuentran en el camino. Así, pero la meta de todo eso, la meta de todo esa, ¿cómo se dice?, de este camino, es el servicio devocional puro, es el estándar de los mahatmas.
Y nosotros podemos, como si dice en el Chaitanya Charitamrita, y como Papa también lo menciona acá, en el significado, nosotros podemos hacer un corte, ¿sí? Podemos, ¿sí? Un corte. Al asociarnos con los Mahatmas, al asociarnos con las grandes almas, nosotros podemos ahorrarnos todas esas, ¿cómo decir? Todas esas, ese tiempo y esas, ¿cómo decir? Problemas, y volvernos Mahatmas mismos. Así, nosotros podemos ver que, mismo en este movimiento de la conciencia de Krishna, Srila Prabhupada decía que lo más importante, el principio más importante, o la idea, digamos, detrás, ¿no?, del movimiento de la conciencia de Krishna, es darles asociación a las personas. Así nosotros podemos tener asociación con Mahatma. Srila Prabhupada fundó esta asociación de la conciencia de Krishna por todas las partes del mundo, ¿no?, para darles una facilidad a la gente, ¿no?, volverse Mahatmas, lograr la máxima perfección de la vida, y después, cuando termine la vida, regresar de vuelta al lugar. O sea, en este sentido, esos templos, esos centros de la conciencia de Krishna, como Srila Prabhupada decía, son como embajadas al mundo espiritual. Así nosotros, si nosotros nos aprovechamos, ¿no?, de las facilidades que nos dan los devotos, y cultivamos así estos regalos que recibimos, podemos hacer el máximo avance en la conciencia de Krishna y podemos solucionar todos los problemas en la existencia una vez para siempre. Muy importante. Srila Prabhupada dice, es como si alguien recibe una gran cantidad de dinero, supongamos miles de dólares, ¿no?, 100,000, automáticamente todos sus problemas inferiores, ¿no?, de 100 dólares, 10 dólares, se solucionan. En forma similar, ¿no?, al obtener la misericordia del Señor, en la forma del servicio devocional, al recibir la semilla del servicio devocional, al cultivar esa semilla del servicio devocional, automáticamente uno recibe todo lo que se obtiene por otros procesos, ¿sí? Por los demás procesos religiosos. Hay un verso muy, muy lindo acá en el Bhagavad Gita que explica eso. Y vamos a leer este verso. Es el último verso del capítulo 8. El conocimiento del absoluto. La persona que, o sea, el sánscrito es Vedeshu yageshu tapashu chaiva Daneshu yad punya palam parishtam Adyeti tat sarvam idam viditva Yogi param stanam upaiti charyam. La persona que acepta el sendero del servicio devocional no está desprovista de los resultados que se obtienen del estudio de los Vedas, de la ejecución de sacrificios austeros, de la caridad o de la ejecución de actividades filosóficas y fructivas. Por el simple hecho de realizar servicio devocional, ella consigue todo eso y al final llega a la eterna morada suprema. O sea, Krishna nos menciona acá todos los diferentes procesos por los cuales nosotros podemos buscar perfección. Así como, ¿no?, se dice acá, estudio de los Vedas, ejecución de sacrificios austeros, dar caridad, ejecución de actividades filosóficas y fruitivas, ¿no? Todo prácticamente está incluido, ¿no?, acá en este verso. ¿Sí? Y todo se obtiene fácilmente al simplemente ejecutar servicio devocional. ¿No? Al complacerlo a Krishna, automáticamente se obtienen todos los beneficios que se obtienen en otros lados. Así que uno no pierde nada. ¿Hay una pregunta, quizás? ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
otra pregunta? ¿Está bien la respuesta? Bueno.
Se dice que en algún momento tuvimos el contacto con la iglesia.
Sí.
Debido a nuestra falta, estamos viviendo esta situación. Uh-huh. ¿Cómo pudimos ser tanto esto?
Buena pregunta. Porque nosotros tenemos nuestro libre albedrío. Sin poder cometer tonterías, ¿cuál es la cuestión de libre albedrío? El libre albedrío siempre está ahí. Como nosotros somos partes de Krishna, nosotros tenemos las mismas cualidades que Él. Una de las cualidades es el libre albedrío. Y nuestro libre albedrío consiste en querer rendirse a Krishna o no. Eso es básicamente nuestro libre albedrío. Si nosotros decidimos rendirnos a Él, Él nos da todas las facilidades, nos ayuda, nos protege todo. Y si nosotros decidimos alejarnos de Él, lo que sea la razón, dice, ¿no? Él también nos da todas las facilidades. En la forma de la creación universal, así acá podemos frustrarnos, podemos realizar nuestras limitaciones, podemos realizar que no podemos existir sin Krishna. Esa misericordia sin causa, Krishna, que nos da esa facilidad. Es como, ¿no? Acá el Estado también, ¿no? Hay ciertas libertades que se le dan a los ciudadanos. Pero si uno hace mal uso de esas libertades y se vuelve demasiado pícaro, demasiado molesto, ¿sí? Disturbio para los demás, los llevan preso. En forma similar, nosotros también estamos presos acá. Hemos creado demasiado estudio y por eso nos llevaron presos. Pero ahora podemos, ¿cómo se dice?, cambiar nuestra mentalidad. Ahora nosotros podemos entender nuestro error. O sea, es una especie de educación, ¿sí? ¿Sí? Educación que nos da Krishna, por su misericordia sin causa. Él nos educa. ¿Sí? Y podemos entender, sí, en realidad, ¿por qué estoy haciendo tanto lío? ¿No? ¿Por qué no me rindo? ¿Sí? Pero rendirse, ese concepto de rendición en el mundo material es algo muy impopular, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Nadie se quiere rendir. Todo el mundo quiere controlar. ¿No? Nadie quiere ser controlado, todo el mundo quiere ser controlador. Nadie quiere ser disfrutado, todo el mundo quiere disfrutar. ¿No? Pero en realidad nosotros somos, por nuestra naturaleza, por nuestra posición constitucional, nosotros somos los eternos sirvientes del Señor. Y solamente en nuestra condición natural, completamente puro, de todas las contaminaciones extrañas o todas las cosas extrañas, ¿no?, nosotros estamos completamente satisfechos. Así como el Bhagavatam dice, como la mano, ¿no? La mano sirve al cuerpo. Y automáticamente la mano también está mantenida. Pero si la mano comienza a disfrutar las bolitas dulces solo, ¿no?, la comida solo, es ridículo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿No? En forma similar, nosotros también somos disfrutadores, como Krishna, pero somos disfrutadores secundarios. Nosotros disfrutamos al ser disfrutados por Krishna. Confirmo. ¿Está bien esa respuesta? Otra pregunta.
¿Cuáles son las cuatro clases de personas que nunca
se acercan? Sí. La primera clase son los mudas, los asnos. Los próximos son los naradamas. Naradamas significa los más bajos de la humanidad. Después, los que a los que les ha robado Maya, ¿sí se? La ilusión, toda la inteligencia. Y después, los asuras, los demonios. Los más bajos, Srila Prabhupada dice que los murjas, los asnos, son los que son muy codiciosos por los frutos de su trabajo, ¿sí? Ellos piensan que si yo trabajo duro, 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 voy a obtener un resultado y voy a poder disfrutar. Por eso se usa esa expresión, el asno. ¿Cómo el asno? El asno trabaja duro, 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 ¿no? Acá no se ven tanto asnos, ¿no? O sea, en la forma original, ¿no? Y, ¿no? En la India, por ejemplo, se ven muchos asnos. Y los asnos son, ¿cómo se dice? Cargan, ¿no? Son, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Animales de carga. Y los cargan con cualquier carga. Cuando se hace, consigue una casa, por ejemplo, ¿no? Lo que hace la gente ahí, los que construyen, ¿eh? Emplean así, ¿no? Un hombre que tiene asnos. Y esos asnos todo el día llevan los ladrillos y la arena y todo eso, ¿no? O los que lavan la ropa, ¿no? Es muy común en la India que la gente viene llega a la puerta y uno le da ropa para lavar y después la traen de vuelta a la noche, ¿no? Y así van con los asnos por la calle y colectan toda la ropa sucia y después la limpian. Así que los asnos están trabajando duro, ¿no? Todo el día. Y piensan que, bueno, a la noche el amo me va a dar una mano de pasto, ¿no? Pero ellos no ven que el pasto está creciendo por todas las partes libremente, ¿no? Hay pasto por todas las partes, inclusive fresco, ¿no? Y después ellos piensan, si yo vuelvo al galpón a la noche, ¿no? Voy a poder disfrutar la asna, ¿no? Y cada vez que se acercan a la asna le da con las patas y se ¡pah!, ¿no? A la cara. Y ellos piensan, ¡qué dulce! ¿No? Por eso se dice asnos. Trabajan duro, duro, por un disfrute ilusorio. Y después los mudhas. Bueno, los mudhas, normalmente son, inclusive no se puede ver, pero, ¿no? Mudhas se dicen que los más bajos de la humanidad son gente mala. Narara, se dedican a toda clase de actividades así, necias, bajas, abominables. Y después la clase, Srila Prabhupada dice, los maya paritya jnana, esa palabra indica que, ¿no?, que el conocimiento, el jnana, ha sido robado por maya. Puede ser que ellos sean muy cultos, sean así, gente mismo inclusive, influyente en posiciones importantes, ¿no? Pero, su inteligencia, su conocimiento ha sido robado por Maya, ¿no? Aunque se encuentran en posiciones muy elevadas, no pueden entender las cosas más fáciles. Ni siquiera, ¿qué decir de entenderse a sí mismo? Entender el verdadero significado de la vida, ver
lo miserable, la existencia material.